En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tiempo de juego en el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Las 11:30 de la noche, las 10:30 en las Islas Canarias, 11:30 también aquí en París. Bienvenidos, bienvenidas al tiempo de juego, última parte de tiempo de juego de este sábado. Muchas gracias por estar ahí en el octavo día de los Juegos Olímpicos. Superamos el Ecuador de la cita olímpica con una jornada que no ha respondido a las expectativas para el equipo español. El equipo español tenía esta jornada marcada como uno de los importantes en estos Juegos Olímpicos. Sigue instalado en el 8, las 8 medallas conseguidas hasta el momento, pero era una fecha marcada como propicia para sumar más metales y no ha podido ser. La principal aspirante a subir al podio hoy era Ana Peleteiro, la triplista gallega. Quería repetir medalla tal y como hizo en Tokio hace 3 años, pero hoy no ha podido ser. Nos vamos rápidamente al estadio de Saint-Denis porque Arancha está con la protagonista. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Aquí estoy con una de las protagonistas de la jornada. Habíamos venido a verla colgarse una medalla, pero lamentablemente no ha podido ser. Hola, buenas noches, Ana.
Hola, buenas.
Vaya faena, ¿eh?
Bueno, estoy contenta. Da rabia quedarse tan cerquita de las medallas, pero bueno, no puedo ser injusta conmigo misma después de este año, que ha sido maravilloso y bueno, pues le ha quedado... Faltó que hacer ese broche de oro al final, pero no quiero ser injusta conmigo misma y tengo que estar orgullosa de todo lo que he hecho estos últimos meses.
Joseba, te está escuchando ya Ana.
Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Oye, es que tú relativizas todo y da gusto escucharte, ¿eh? ¿Cómo asumes esto?
Pues sí, al fin y al cabo el deporte es eso, a veces se gana, otras se aprende. Hoy la verdad que tendré que ver la competición para sacar conclusiones, pero no quiero ser injusta, tengo que estar orgullosa y si me dicen esto hace 19 meses no me lo hubiese ni creído, así que siempre queremos más, pero bueno, no siempre se alcanza lo que queremos.
Oye, y Abuela Pluma, a grandes rasgos, ¿qué crees que te ha faltado? Porque cuando se ha reanudado después de la lluvia, pues has hecho el mejor salto de todas y ahí sí que te veíamos ya como con posibilidades de poder conseguir una medalla.
Sí, a ver, al fin y al cabo el coger lluvia en medio del campeonato pues te desconcentra y al menos te enfría, ¿no? Entonces, pues... intenté evadirme de eso, pero son condiciones que afectan al rendimiento, se ha visto en pista en todas, y bueno, pues es lo que hay.
Es que
el tiempo no se puede jugar.
Claro, es que el otro día nos decías, no, esto es 80% mental y 20% físico, y en un momento dado, después de los 3 primeros saltos, le has dicho, Iván, estoy bien, o sea que por ahí no has tenido ningún problema, estabas muy convencida, estabas bien, ¿no?
Sí, físicamente estoy en forma, lo que pasa pues que es eso, hay días que se está mejor, otros días peor, tal vez hoy no ha sido mi mejor día a nivel mental, pero bueno, de todo se aprende y de aquí para adelante.
Di que sí, nos gusta oírte así, gracias Ana, que vaya bien, suerte, un beso.
Chao, gracias.
Pues ahí está ahí las palabras de Ana Peleteiro, que tiene aquí una gran afición, tiene a su familia esperando a que salga a saludarles, incluso creo que está su pequeña a su lado.
Gracias Arancha, enseguida vamos a hablar más de atletismo y de Ana Peleteiro. No está siendo un arranque nada positivo para una de las disciplinas más carismáticas de los Juegos Olímpicos, porque además de Ana Peleteiro no habrá representantes en 1500, por ejemplo, y el resto de los resultados han sido hoy bastante deficitarios. La selección femenina de fútbol las ha pasado canutas para clasificarse para las semifinales. En el minuto 98 perdía ante Colombia, un gol de Irene Paredes in extremis empataba el partido. Prórroga en la que no ha pasado nada, mucho ataque del equipo español, mucha defensa de las colombianas, pero no ha habido goles, y de ahí a los penaltis. Y ahí sí que han sido muy superiores las de Montse Tomé. El martes espera Brasil en la final, el partido se ha jugado en Lyon. Y ahí está Andrea Peláez con protagonista. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba. Pocos nombres, pocas jugadoras se merecen hoy más hablar contigo o tú hablar con ella que con Cata Coll, que hoy ha sido la protagonista del partido, porque esto ha terminado, Cata, buenas noches, en una tanda de penaltis.
Sí, se lo he comentado antes a Sara que durante el partido le he dicho, padre, tío, tengo la sensación de que vamos a ir a penaltis. Y me preparaba para eso un poco y justo ha pasado y era como...
Tenía claro que el primero iba ahí, al final estudiamos eso también, estamos preparadas para eso y bueno, hoy me ha tocado a mí, he tenido suerte.
Te escucha Joseba, Catwoman, como la llaman ahora, Catwoman, con esa máscara.
Hola Cata, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Os aburríais hasta ahora, ¿no?
No,
han dicho, venga, esta es la aburrida, vamos a dar un poco de vidilla. Esto del fútbol que ganamos muy fácil y esto no tiene emoción, ¿no?
No, creo que al final jugar cada dos días se nota muchísimo a las piernas, en los minutos. Colombia ha jugado su partido, al perder tiempo, al ser fuerte, y al final eso pues te saca un poco de quicio, ¿no? Y no te deja jugar al fútbol, no te deja coger el ritmo. Pero bueno, hemos empezado perdiendo, creo que este equipo físicamente está más que preparado para aguantar cualquier cosa y hoy se ha demostrado.
Pero es que os han sacado mucho de quicio, porque el partido estaba siendo realmente malo. Decíamos, bueno, en algún momento llegará la reacción, pero es que no había forma hoy.
No había forma, yo ya no podía más desde la portería, ya no sabía qué hacer, me desquiciaban, imagínate las jugadas de campo, ¿no? Ha sido horrible, a mí ese tipo de juego no me gusta porque al final quieres jugar al fútbol y no te dejan. Pero bueno, también he pensado que el karma actuaría, yo creo que ha actuado a nuestro favor y ha ido bien, entonces contenta por eso.
Joder, en el 98 ibais perdiendo.
Sí. Ay. Creo que este equipo tiene un carisma enorme, una ambición enorme y por dentro sabemos que vamos a ganar, que le vamos a tener, que nos iba a costar, pero que íbamos a tener y que en ese momento íbamos que meterla. Irene, la salvadora, ha metido un golazo y joder, súper contenta por ella.
Es que fíjate que si le estaba saliendo mal partido a la buena de Irene y resulta que ha tenido que ser ella la que marcará el gol, ¿eh?
Exacto, o sea que imagínate cómo cambia la vida, cómo cambia un partido en 120 minutos y nada, contentísima. Ahora a pensar en el próximo rival y ya está, y a seguir sumando partidos.
Y el próximo martes, pero claro, llegados a este punto y ganando como ganáis, joder, es que esto ya tiene una pinta extraordinaria, ¿eh? Esto tiene una pintaza.
No nos adelantemos a nada, ¿eh?
Bueno, pero tiene pinta, joder, si ha salido bien lo de hoy ya...
Ya, bueno, nunca se sabe. Tiene un poco mejor pinta, Joseba, que su nariz, que tiene dos moratones debajo de los ojos. La nariz, o sea, porque entiendo que te la han recolocado, pero la tienes todavía un poco torcida.
Sí, tú no sabes, el vestuario, los chillos que pegaba cuando me la colocaban, era horrible. Y bueno, ahora me han quedado los golpes, pero bueno, poco a poco va mejor.
Oye, con la máscara, ¿te permite jugar con más o menos normalidad? ¿La visión es completa?
Sí, la verdad que aquí en Francia me trataron súper bien, de donde me hicieron la máscara, todo lo que yo pedía me lo decía, me lo hacía más grande para tener más visión, me adapté a ella, al final creo que si tu cabeza dice que se va a adaptar, se adapta, si piensas que no se va a adaptar, no se va a adaptar, entonces lo cogí con la misma sonrisa de siempre, con la felicidad de siempre y sabía que iba a ir bien y no me ha defraudado la máscara.
Aquí estábamos todos antes de la tanda de penaltis diciendo que se la quite, que seguro que no ve bien todo lo que tiene que ver.
Sí, no, ya, bien, ya he jugado otro partido y digo, ya me quedo con ella.
Muy bien. Oye, Cata, enhorabuena, hablamos en semifinales.
Gracias,
que vaya
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Andrea, luego volvemos por allí.
Muy bien, ya se va.
Hasta ahora, gracias.
Chao.
Y cuidado a la jornada de mañana, que seguro que nos va a dar alguna alegría importante. Empezando por John Rahm, es co-líder en el torneo del golf. Afronta la última jornada en la pole y ahí se desenvuelve realmente bien.
Sí, todavía queda un día entero entre unos rivales muy fuertes, ¿no? Ya se han visto varios hacer pocas desde el principio y llegar al liderato desde muy atrás, así que a ver si mañana tenemos un día como el de hoy, ¿no? Ayer yo de Tia Green ha sido increíble, está muy cómodo y la verdad que juego un golf muy, muy ordenado. A ver si tenemos un día bueno también mañana.
¿Tantos grandes torneos y este torneo olímpico, en qué se parece o en qué se diferencia?
A ver, es difícil, ¿no? Es difícil decir. La gran diferencia es un poco el público y el ambiente en general, ¿no? El saber que estás compitiendo por tu país y cuál es el premio, ¿no? Que el considerarte un olímpico, un medallista olímpico, pocos pueden decir y es algo que es algo muy especial.
¿Crees que vas a llegar al oro o eso nunca se sabe?
Es un carácter muy español esto de presionar el oro, ¿vale? Todavía queda mucho, vamos a ver cómo va mañana. Pero estoy cómodo, estoy jugando muy bien y si juego igual de bien que he hecho hoy de Tia Green me da una gran cosa.
Y desde primera hora John Rahm saldrá eso de la una a hacer el último recorrido. Desde primera hora, desde las 9:30, debe ser un gran día también para Carolina Marín, metiéndose en la final y asegurando la que sería su segunda medalla olímpica.
Estamos ya en semifinales, era donde queríamos estar desde el principio. Hoy ha sido muy importante ya no solamente la victoria, sino el cómo he jugado hoy, la concentración que he mantenido desde el principio. Ayer estuve hablando mucho sobre esto con mi entrenador Fernando y con mi psicóloga María. era algo que tenía que hacer. Debo de centrarme en lo verdaderamente importante y no en el marcador o en si pierdo o gano el partido. Si me centro de verdad en las cosas que hemos planteado, la estrategia, el plan de juego y en las cosas que quiero seguir mejorando, sé que funciona y hoy me he dado cuenta de ello.
Hoy ha salido la loba esa que tú quieres ser en pista, que muerde a su rival y no la suelta hasta que pide perdón.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista.
Medallita de oro para España, papá. ¿Me lo dices ya o nos esperamos un poquito?
Yo me esperaría un poquito, pero está claro que eso es un gran sueño, eso es un gran objetivo, tanto mío como de todo mi equipo. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito. Cuando tengamos la medalla, lo diré.
Quedamos aquí, me lo dices, ¿vale?
Perfecto.
Y si ayer hablábamos de la decepción que supuso la eliminación del equipo de baloncesto masculino, el femenino sigue con su particular coser y cantar. Tercera victoria consecutiva, en este caso ante Serbia, para meterse ya en cuartos de final. Aunque Miguel Méndez, el seleccionador, se ha quejado de los palos que les han metido ya a los jugadores españolas.
Me sobran los últimos 6-7 minutos de un baloncesto que yo creo que no es baloncesto. Y creo que quien haya decidido que a baloncesto se juega agarrando, pegando, chocando y que cuando un equipo va 23 arriba el otro puede hacer lo que quiera, quien haya decidido eso pues se equivoca, porque esto no es baloncesto y mucho menos el baloncesto femenino, donde yo creo que hay que jugar, bueno, pues otro tipo de juego, un baloncesto más limpio. Yo creo que todos los entrenadores estamos quejando lo mismo, nadie arbitra mal, yo creo que las órdenes vienen de más arriba y la persona que haya sido pues me parece que está equivocada simplemente.
Y ojo también al equipo de 3x3 femenino, que se ha metido en semifinales. Es una disciplina poco conocida de la que vamos a hablar hoy en esta última parte de tiempo de juego, porque cada vez tiene más adeptos y puede darnos una gran alegría en estos Juegos Olímpicos. Y por supuesto no nos olvidamos de otra de las grandísimas citas que tenemos previstas para mañana. Será eso de las 2 de la tarde, la gran final del torneo de tenis, que enfrentará ni más ni menos que a Carlitos Alcaraz contra Novak Djokovic. Hoy el tiempo de juego del sábado no va a terminar a la 1 como suele ser habitual, ni va a terminar a las 2 como no suele ser habitual, va a terminar a las 3 de la mañana. Y ustedes dirán, ¿y qué hay en los Juegos Olímpicos para que aguanten hasta las 3 de la mañana? No vamos a aguantar nosotros. Y es que a la 1, y lo vamos a dar en directo en la sintonía de la cadena COPE, arranca el clásico del verano entre el Real Madrid y el Barça en Nueva Jersey. Veremos minutos para jugadores importantes como Rodrigo, Militao y Vinicius en el caso de los blancos, y Gundogan, Ter Stegen o Rafinha por parte de los azulgranas. Enseguida estaremos con Melchor Ruiz y con Víctor Navarro en New Jersey. El Atlético de Madrid ha hecho oficial los fichajes de Robin Lenormand, que firma por 5 temporadas, y de Alexander Sørloth, el delantero noruego, que abandona el Villarreal por 32 millones fijos más 8 variables. El equipo del Cholo, por cierto, ha jugado un amistoso contra el Getafe, ha ganado 3-1 con un doblete de Correa y un gol de... sí, de Joao Félix, que ha sido titular. Y el Villarreal, por su parte, quiere a Borja Mayoral para sustituir a Alexander Sørloth. Del conjunto amarillo también se marcha Jorge Cuenca al Fulham inglés. Dos movimientos más del mercado. Gastón Álvarez deja el Getafe y se va a Arabia. Y el Borussia Dortmund ha confirmado la llegada de Jan Couto, el exjugador del Girona. Pedazo de jugador. Amistosos del día. Athletic 2, Osasuna 1. Betis 4, Al Ittihad 1. Valencia 1, Leeds 2. Real Sociedad 0, Stade Rennes 2. Girona 2, Nápoles 0. Celta 1, Luton Town 3, Mallorca 0, Burgos 2, Las Palmas 4, Unión Sur Jaiza 0, Leganés 0, Sheffield Wednesday 0 y Valladolid 2, Derby 1. Y tenemos Mundial de Motos este fin de semana, el Gran Premio de Silverstone. Hoy ha ganado la carrera del sprint Bastianini, segundo ha sido Jorge Martín y tercero Aleix Espargaró. El líder Bagnaia se ha caído y Martín se pone, por lo tanto, a un punto del Pecco en la clasificación general. Mañana sale en la pole Espargaró, Bagnaia segundo, Jorge Martín cuarto y Marc Márquez séptimo. La carrera arranca a las 2 de la tarde. Pues así ha venido más o menos este día, que insisto va a tener continuidad hasta las 3 de la mañana en la sintonía de la cadena COPE con la retransmisión en directo de ese Real Madrid-Barça en Nueva Jersey. Aquí está nuestro jefe de deportes. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Aquí en el IBC de París, en el módulo COPE de la capital gala, también está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Va a acabar los juegos y no hemos bautizado todavía el módulo, ¿eh?
¿Lo soléis bautizar habitualmente?
Sí,
normalmente, sí.
Sí. ¿Y qué nombre le poníais a otros? En Tokio, por ejemplo, Hirohito.
No me acuerdo, la verdad.
¿En Brasil?
Módulo Sushi era.
Brasil.
Creo bueno, pues la verdad es que debemos hacerlo porque os ha dejado una huella recuerdo, vamos, imborrable, ¿no? Absolutamente imborrable. O sea, no os acordáis. ¿Para qué carajo
el
le vamos
a El de Dallas sí me acuerdo que era a Dallas todas. Pero es el único me acuerdo. No, en serio, lo llamaba.
A Dallas todas.
Sí, sí.
No está mal.
Río era módulo samba, ¿puede ser?
Oh, samba, sí, creo que sí.
Está por ahí Angelito García, el Angelito.
Hola, Joseba. Hola,
se acuerda. Igual la apuntó la guía y no lo vimos.
No, la verdad que no.
Angelito
no,
ya no tiene nombre para el módulo. Papá. Medallita para el medallita de oro para España,
medallita
papá.
De oro para España, papá. Eso no es nombre mío, es el nombre de Florian Trittel y hay que repetirlo allá donde vamos.
Pues sí, no, ya te encargarás tú.
No estaría mal que mañana coleccionásemos alguna, Joseba, que me estoy empezando a hundir, ¿eh? Voy a empezar a.
Bueno, claro, es que yo he dicho la de Alcaraz que es posible medalla para mañana, ¿no? La de Alcaraz es segura.
Claro.
O sea, está dentro de las ocho, lo que no contamos, no sabemos es con qué metal.
Oros, como aparezcan tres, cuatro oros, es como...
No, las de mañana que son seguras, que ya están contadas, son la de Manuel y la de Alcaraz, que hay que ver qué color les ponemos, y las tres opciones es la del dobles femenino y luego las gordas, que son evidentemente las de John Ram y Carolina.
Fíjate qué contradicción para ti, Angelito. Imagínate que el fútbol consigue el oro en categoría masculina y femenina.
Pues me parece maravilloso y me alegraría un montón.
Pues la regla del medallero...
Efectivamente, la voy a celebrar muchísimo, esto, lo cual no quita para que yo siga creyendo que el fútbol no debe ser olímpico en categoría masculina.
Esto es un déjà vu cuatrienal. Yo llevo cinco con estas, cinco Juegos Olímpicos, y siempre es igual, y esto siempre lo acaba arreglando el señor piragüismo y los señores deportes de equipo, y acaba pues en los 17, 18,
mira,
20.
Di el dato el otro día para que la gente se sitúe simplemente de cómo funcionan los Juegos Olímpicos para España. Todavía no hemos llegado al final de lo que se considera primera semana, que es mañana, ¿vale? Los nueve primeros días de los Juegos, que son una semana completa, y sábado y domingo, que es cuando empieza. En esos nueve días, desde Barcelona 92, hemos ganado 6,25 medallas cada Juegos, ¿vale? O sea, estaríamos por encima incluso de la media habitual. Y sin embargo, en los tres últimos, viernes, sábado y domingo finales, hemos ganado de media 6,50. Es decir, ganamos más medallas en los tres últimos días de los Juegos que en los nueve primeros.
Pero mira, que comparamos mucho con Barcelona 92, 22 medallas.
Ese es el récord, recordamos, ¿eh?
Sí, pero un récord con muchas menos disciplinas que entregaban medallas,
sí, claro,
que ahora.
Y con menos inversión.
Y con el doble de participantes, que participábamos en todo.
Porque entonces participaba en todo, claro, el anfitrión participa en todo. Claro,
y
el planado funcionaba de otra forma, claro, se invirtió mucho más en proporcionalmente.
Quiero
de lo
decir que como
juegos.
Aquello, hasta que no teníamos 30
hay
medallas.
Otro detalle, Swankar, que destaca mucho, por ejemplo, nuestros nadadores, que se han quejado de que el pico de forma lo tuvieron en Palma de Mallorca hace un mes, y es verdad, yo lo que le decía siempre a Joseba y me lo echaba en cara, lo del segundo más rápido que nadó Hugo hace un mes, pues los atletas lo mismo, se están quejando de que como nuestros trials, entre comillas, nuestros campeonatos de España son tan duros, les obligan a tener el pico de forma hace un mes y llegan aquí bastante pasados. En Barcelona eso no sucedía. Mira,
todos los
la
deportes es igual. Si fallas un tiro libre, pero es que ayer lo metí.
Claro.
Si fallas un pat, lo metí en el anterior torneo.
Esas son las
¿no?
cuentas de la lechera que hace Angelito constantemente. No, es que hace un mes,
y
es
ahora.
Que hace tres años. Es el día de hoy. A lo mejor
por eso el piragüismo tiene el nivel que tiene. Porque los selectivos del piragüismo son muy duros.
Por cierto, esta mañana yo he hablado de la piscina con Hugo González de Oliveira, y ha estado muy analítico y muy autocrítico. Cuando le he dicho, tú esperas a unos días hacer el balance de los juegos y luego reflexionas, y me dice, no hace falta hacer ninguna reflexión, hay que mejorar. Yo no he estado a la altura de lo que se esperaba de mí y de lo que yo esperaba. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando porque no he estado como hoy debía.
No obstante,
bueno, pues autocrítica y ya está.
Cuanto menos se nombre eso de Barcelona, creo que más vamos a ayudar ya al equipo.
Esa es la presión que ha habido. Todo el mundo hablaba de las 22.
A mí ya
de
me han dicho tres personas que saben mucho de esto porque llevan mucho tiempo los Juegos Olímpicos, primero de técnicos y luego de delegados de expedición y de equipo y tal, que estaba empezando a pesar mucho eso y que había supuesto cierto alivio el chorrín de medallas de antes de ayer.
Hombre, claro que supuso alivio, porque es que si no pasa eso, entonces la depresión hubiera sido
grande. Pero yo sigo diciendo dos cosas muy rápidas, Joseba. Una, creo que todavía estamos en cifras, lo creo de verdad, evidentemente no en mis 28, eso ya es una utopía, o sea, tiene que salir todo para que lleguemos a esas cifras, pero yo sí creo que estamos en 22, 24, por ponerte
bueno,
un...
Ya que están hablando de medallero, ¿te parece normal, por ejemplo, Francia en casa? 12, 14, 15.
Sí, pero Francia ya sabía que iba a llegar a 60.
Ya. Pero es que competimos con estos países. por ser importantes en Europa.
¿Con qué países? ¿Con Francia?
Hablan económicamente, queremos competir. No,
en cuanto al potencial como país.
¿Con Italia, por ejemplo, podemos competir? ¿Con Italia?
Sí, con Italia vale. Sí.
6 oros, 8 platas, 5 bronces.
No,
¿qué te parece?
Es que Italia es otra cosa, porque Italia trata sus deportes de otra manera.
¿Con Holanda podemos competir?
Tienen el futuro. Es que sí, Suáncar, pero que
6 oros, 4 platas, vale, 4 bronces.
Suáncar, que eso al final se ajusta. Que España va a quedar entre debería quedar entre los 15 primeros del medallero, como casi siempre.
Italia,
está,
por lo que yo
entre
sé.
Entre el 10 y el 18.
Italia, por lo que yo sé, es el espejo en el que se mira un poco Alejandro Blanco, precisamente porque somos latinos, porque se puede comparar el tipo de país. Y por eso Alejandro Blanco tiene la cosa de que en Italia la mayor diferencia que hay a favor de Italia es que el deporte no está bifurcado. Es que el deporte en Italia lo controla el Comité Olímpico Italiano. Ni CSD, ni nada que se le pare.
Y luego tienen una salida, Eric, que todos acaban en las fuerzas de seguridad del Estado, casi todos. O sea, tienen
la
el COPS futuro
es policía.
Asegurado. Y les da mucha tranquilidad. Y digo, Joseba, que cuando hablamos de las cifras que hablamos, ya sé que yo soy optimista y todo lo que quieras, pero es que España ha llegado a estos Juegos Olímpicos como nunca, con 29 medallas mundiales vigentes. O sea, España ha llegado con 29 medallistas mundiales que han competido contra los mismos que están compitiendo aquí y han conseguido.
Bueno, a lo mejor nosotros han bajado el pistón antes para estar ahora mejor de lo que estaba. Claro, es que ahí puede haber. Mira, voy a introducir a una persona que sabe mucho de Juegos Olímpicos y deportes que nos está escuchando. Chemita Martínez, hola Chemita, ¿qué pasa?
Buenas noches, Joseba, buenas noches a todos.
¿Qué dice? Mira qué fresco. Hoy hace frío en París, aquí hace mucho calor.
Aquí hace calor que no veas.
No, ya te estoy viendo, vamos. Solo te quitas solo una prenda y ya. Como Dios te trajo al mundo.
Y me voy a la piscina.
Y te vas a la piscina. ¿Hace mucho calor por Madrid, sí?
Sí, está haciendo, ¿eh? O sea, que está cayendo una buena allí. No sé qué mejor si la lluvia. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros con la lluvia y viviendo los juegos de cerca, porque al final no deja de ser el mayor acontecimiento. Todos los países se preparan, los deportistas. Coincido en parte con Ángel el optimismo, que yo creo que deberíamos ser un país que estuviera en torno a las 30 medallas, ¿eh? Por potencial. También coincido contigo, Joseba, que muchas veces en las citas estas que han ido, que se han conseguido medallas, hay otros países que no han llevado a sus mejores deportistas para depositar todos los objetivos de la temporada en los Juegos. Al final es un poco de todo. Todo el mundo se prepara y son pequeños detalles lo que diferencia conseguir una medalla o no. Yo creo que también hay que mirar los finalistas. Yo creo que hoy en día deberíamos ayudar más a los deportistas para que se dedicaran de una manera profesional. También lo que estabas diciendo de que se les exige estar en forma, con lo cual llegan un poco pasados. Pasa en la natación, pasa en el atletismo. Tampoco tenemos una densidad de deportistas lo suficientemente importante para hacer unos trials y que se clasifiquen, y no tenemos para tanto. O sea que al final es complicado, es difícil, pero yo sí que soy optimista en el sentido de que creo que somos un país que con el nivel de deporte que tenemos tendríamos que tener más medallas y ahora pues vamos más justitos, pero bueno, habrá que esperar hasta el final. Nos vamos llevando decepciones, aparecen también sorpresas, pero bueno, hasta que no terminen los Juegos no podríamos o no deberíamos juzgar lo que es la actuación del equipo español.
Está José Luis Gil también para hablar de atletismo. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pero antes permitidme hacer un receso, porque hemos hablado mucho de Léo Marchand en los últimos días, que se ha convertido, sin duda, era el principal candidato y se ha convertido porque ha conseguido ya 4 oros, y esta mañana he tenido la oportunidad de verle nadar en la serie de mariposa del 4x100 estilos, que ahí puede sumar su quinta medalla, y esta de la piscina, y se corrobora eso que decíamos de que aquí en Francia es el nuevo Napoleón, porque es una cosa de locos. Pero hemos hablado muy poco de Simone Biles, de la gimnasta norteamericana, que sigue haciendo historia. Hoy ha conseguido un nuevo oro, en este caso en salto, y es una mujer que ya ha conseguido ya 10 medallas olímpicas, 7 de ellas de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Pero es que el lunes puede sumar otras 2 más. O sea que lo de esta chica, que deslumbró a todo el mundo en Río de Janeiro, pero que después tuvo, por problemas, como seguramente saben, de salud mental, de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, o sea que hizo un impasse. Disputó unos juegos hace 8 años, no disputó los de hace 3 y ha vuelto a disputar estos, y tiene que ser muy difícil recuperarse de esos problemas de salud mental y volver a brillar a la altura de lo que está haciendo esta mujer, ¿eh? Chemita.
Sí, desde luego uno de los grandes problemas, no solo que hablabas del 80% que decía Ana Peleteiro de la parte mental, sí. Yo creo que lo importante es la parte física. Lógicamente, si no llegas la mejor preparación a nivel físico, no vas a conseguir esas medallas, pero sí que es verdad que la parte mental sí que hace condicionar que consigas esos metales preciosos, que al final es lo que quiere conseguir todo el mundo. Y luego ese exceso, ¿no?, de muchas veces de que te puede provocar de ansiedad, de preocupación, de frustración, de las competiciones lesiones te lleva a tener problemas mentales que bueno, decía un buen amigo que los grandes campeones se hacen los malos momentos. Al final los deportistas no dejan de superar malos momentos casi continuamente y al final consigues llegar a ser un gran deportista porque has sido capaz de superar todos esos obstáculos o barreras que te has encontrado a lo largo de tu carrera deportiva. Lógicamente la parte mental es muy importante y estamos hablando de, bueno, vosotros estáis viendo deportistas que dedican toda su vida a llegar en las mejores condiciones. Eso a nivel mental también pesa y lógicamente hay veces que necesitas pues también, al igual que nos lesionamos a nivel muscular, pues también nos lesionamos a nivel mental y necesitas pues tu reposo, tu tratamiento y otra vez volver a la competición cuando estés recuperado del todo, ¿no? Es difícil, es una de las lesiones también pues a lo mejor que menos conocemos, pero sí que aparecen de vez en cuando y lo de Simon Biles yo creo que es una locura de deportista que lo ha superado y que esté así. Yo creo que ayuda a todo el mundo, a los deportistas que se ven en ella reflejados, que tienen a lo mejor malos momentos y como todo se pasa. Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista positivo y si superan esos momentos complicados luego te hacen mucho más fuerte.
Hablando de malos momentos, José, ¿qué le está pasando al atletismo español? Que ha arrancado ya, han empezado los juegos, como tú dices, con el atletismo, pero quitando la marcha donde nos llevamos dos importantes alegrías y supongo que se pueden repetir la próxima semana. A partir de ahí la cosa está muy discreta, demasiado discreta.
Demasiado discreta, sobre todo por el 1500 masculino. Es que estaba mirando ahora la comparativa y nos ha pasado exactamente lo mismo que en Londres 2012. En Londres 12, los tres representantes del 1500 se fueron a casa en primera ronda. Aquí hemos tenido la oportunidad de la repesca y la verdad es que atletas que tienen pues un cartel, un pedigrí, una posición en el circuito internacional, como Mario García, como Adel Mechal, como Nacho Fontes, pues la verdad no han estado a la altura. No sé cuál es el problema, no sé si hay que poner en solfa el tema de la mínima de exigencia o el tema del Campeonato de España, pero lo del Campeonato de España, participación obligatoria en el Campeonato de España, viene siendo así el criterio desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tampoco creo que sea esa la causa determinante que nos haya llevado al Waterloo de hoy en el 1500. No sé, estaba en solfa la mínima de exigencia que obligaba a los atletas a tener un rendimiento de 1 de enero a 30 de junio. Quizá por ahí pueda ser el problema o no, pero lo de hoy ha sido sonrojante, sobre todo
a eso me refería yo antes, Gil, a que les exigen estar muy en forma antes de llegar aquí. En el judo, por ejemplo, se ha cambiado. En el judo, a 31 de diciembre del año anterior al año olímpico, te dicen, tú en tu categoría estás metido ya clasificado, vale, pues estos 7 meses haz lo que te dé la gana, pero llega bien a los juegos. Hombre, no se han ganado nada más que una medalla, pero es verdad que se han peleado 5 medallas con solo 9 judocas. Pues igual por ahí está el camino, a no apretarles a que hace un mes tengan un pico de forma, no sé.
Chemita, fíjate que cuando hablábamos en el kilómetro 42, las perspectivas que había para el atletismo, decías, joder, y estábamos de acuerdo que las perspectivas eran muy buenas. Es verdad, a ver, ha fallado Ana Peleteiro, que era una de las grandes bazas. Hombre, todavía hay por ahí, hay que ver qué pasa con Latawi, hay que ver qué pasa con Jordan, bueno, pues sí hay perspectivas todavía, pero es verdad que parece que está un poco de bajón en el atletismo, ¿eh?
Por un lado, fíjate, Joseba, que habíamos hablado que el atletismo mundial, vamos, llegaba, que estaban cosechando grandes marcas, la gente llegaba muy en forma y iba a ser complejo por eso, porque iba a haber un gran nivel. Desde luego, la marcha nos salva, el atletismo español. Fíjate, cuando se hablaba de que iban a suprimir las pruebas, nos llevamos las manos a la cabeza porque realmente son, por así decirlo, los salvadores, los que siempre están, los que siempre consiguen esas medallas para el atletismo español. Luego se ven brotes en el 800, tenemos a Terry Indicumenayo, que se puede confundir en la semifinal, la final también podría pelear si es una carrera táctica que le pueda valer, pero fíjate, Joseba, el 10.000, 13 corredores por debajo de 27 minutos, el nivelazo que hay, o sea que yo quedé noveno en Atenas. Y en Dicumbuenayo ha hecho lo mismo, noveno, haciendo una marca bastante con récord de España. O sea, al final yo creo que el nivel ha subido muchísimo y luego, mira, yo he escuchado a Mechal que decía que la humedad es un factor limitante. Muchas veces muchos atletas españoles han estado entrenando con calor seco y te enfrentas a un día como el de hoy de mucha humedad y tampoco es excusa porque podrías decir, oye, pues también prepara esas condiciones de humedad. Pero Mechal decía que se encontraba un poco, no se encontraba tan bien. Desde luego yo creo que tendremos grandes atletas, a Mario García Robo la habíamos visto el año pasado, tenía una progresión importante y
qué bajón,
sí,
de rendimiento, o sea, del año pasado a este.
nos hemos quedado, y yo lo he escuchado también en sus declaraciones, no sabía explicar el motivo. Había entrenado este año igual, se veía mejor atleta, que había madurado, y llega la hora de la verdad y no se mete. Lo de la repesca al día siguiente también condiciona un poquito, porque has corrido ayer y 24 horas después meterte en 1500 resulta complicado, te sale una serie muy rápida como han estado corriendo y no sale siempre todo como lo planeas. Yo creo que se pueden encontrar soluciones, no, yo creo que no existe solo una única causa de por qué no hemos conseguido meter a nuestros mediofondistas en semifinales, pero al final te puedo asegurar que todos los atletas que han ido han dado el 100% y se han dejado la vida, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los éxitos también del medio fondo y nos viene el bajón, lógicamente, cuando no se consiguen esos resultados, ¿no? Pero desde luego yo creo que son muchas cosas y no solo un único motivo por lo que nuestros atletas no han conseguido pasar las eliminatorias.
Pues se necesita una reflexión para próximos objetivos, porque la cosa nos ha dejado con una sensación bastante bastante más agria que dulce. José, mañana no hay posibilidades de rascar nada ahí en el tartán, ¿no?
No. Fíjate, mañana pues tienes a la tripleta del 3.000 obstáculos chicas, la primera ronda clasificatoria. Está Yael Bestué en las rondas de 200 metros y empieza el 110 vallas con Llopis y Asier Martínez. Pero claro, después del cataclismo de hoy, el único aliciente para la jornada de tarde es la final de los 100 metros, porque no va a haber ni un solo español en el tartán mañana en la jornada de tarde en Saint-Denis. Es que, no sé, claro, aquí claro, siempre nos quedará la marcha, pero es que los criterios de selección en marcha o en maratón o en relevos no tienen nada que ver con el criterio de selección en pista. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa.
Muy bien. José, que descanses, mañana más.
Mañana más, buenas noches.
Chemita, espero llamarte, hombre, muchas veces no voy a decir, pero algunas vez más para hablar de las medallas de los atletas españoles.
Oye, por cierto, Joseba, que hemos visto que la retransmisión, no hemos podido ver los saltos de triple de Ana, y yo he visto esa última posta de Femke Bol, 47 segundos, Joseba, que ha sido una auténtica locura. No sé si la gente ha visto en el 4x400 mixto, pero desde luego, si no lo han visto, que vean cómo corre esta holandesa.
Es
que,
un escándalo.
Bueno, qué barbaridad, menos de 48 segundos, una auténtica locura. Y ya se van disipando quién va apareciendo por ahí, se pueden consolidar como los reyes o las reinas del atletismo, pero nivelazo, ¿eh? Fíjate, casi va a tener el récord del mundo, lo que decía, yo creo que el atletismo, que sigue siendo el deporte rey, llega en un momento muy bueno y lo que hace falta es que los deportistas pues también lleguen en ese momento para que puedan pelear por las medallas, pero es difícil, ¿eh? Es complicado, son los Juegos Olímpicos, es el mayor acontecimiento del mundo y todo el mundo llega muy en forma porque todo el mundo quiere ganar y no es sencillo.
Chevita, te mando un abrazo grande. Un placer como siempre.
Adiós.
Gracias. Que vaya bien. Las 12 y una hora menos en Canarias. Vamos a saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Sara Pastor, hola Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Bueno, pues ha sido un día difícil para la delegación española y nos están enviando muchos mensajes al 637-230010. Mensajes para Ana después de que no haya conseguido la medalla. Dice uno, Ana es ejemplar. La fuerza mental que tiene es envidiable. Qué pena que no haya subido al podio. Siempre con nuestra gallega. Otro sobre la selección femenina que dice, no he visto a la gran selección durante el partido ante Colombia, gran remontada, pero el sustito nos lo hemos llevado. Veremos las semifinales. Otro dice, lo de la selección colombiana hoy ha sido indignante. Les tendría que dar vergüenza la imagen que han dado tirándose al suelo cada dos por tres. Al hilo del anterior dice, vergonzosos y desesperantes los arbitrajes y parones en los partidos de fútbol en los Juegos. Tendrían que hacer algo. Y por último, un oyente que está empezando a no confiar mucho en la delegación española que dice, qué desastre de jornada la de hoy. España no llega ni a las 15 medallas.
Bueno, es que bien, somos muy ciclotímicos, ¿eh? Algunos pasemos, días vamos a las 30 y otros días a las 10.
¿Se ha acordado, Eri, de cómo se llamaba el módulo de Río?
De Río.
No ha sido yo, ha sido Giovanni Roales, un fiel oyente y xero, lo que antes era tuitero, que me recuerda que se llamaba Cope Cabana.
Ah, Cope Cabana. Bueno, no está mal. Bueno,
hay que bautizar este en la segunda semana.
Bueno, pues seguramente, vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos, pero seguramente ustedes están muy, muy, muy interesados en saber cuál va a ser la primera alineación de Carlo Ancelotti en un clásico y la primera alineación de Marc-André Ter Stegen, es decir, de Hans-Dieter Flick en un clásico. Pues si nos dan unos instantes, nos vamos directamente hasta Nueva Jersey para conocerlo in situ con Melchor y con Víctor, que están los dos metidos ahí en el estadio. Unos segundos y seguimos en el partidazo.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga. Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers!
España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito!
Realizador, ponme
cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta, y...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.692. 2, 8, 6, 9, 2. Serie 23. 0, 2, 3.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alvalle que nos gusta. El Selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Las 12 y 8 horas menos en Canarias, tiempo de juego, ¿eh? Que he dicho partidazo, no, sábados y domingos es tiempo de juego.
Al principio dijiste tiempo de juego, claro.
Sí, luego he dicho el partidazo.
Ah, somos la misma cosa.
La misma familia con diferente nombre, ¿no?
Sí.
Vale, porque estamos los mismos que ayer y espero que los mismos que mañana y que el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, que nos quedan solo 8 días para que terminen estos Juegos Olímpicos. Y a la 1 está previsto que se juegue el primer clásico de esta, pues digamos, temporada 2024-2025. Digo que está previsto porque no sé si va a empezar a la hora. Juegan el Madrid y el Barça, lo hacen en New Jersey y ahí están Melchor Ruiz y Víctor Navarro. Hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches para ti, muy buenas tardes desde aquí, desde New Jersey, desde el MetLife Stadium, con apareciendo rayitos de sol, pero prácticamente encapotado, y con una lluvia que nos ha caído justo antes de entrar, cuando veníamos a recoger las acreditaciones, que no te puedes ni imaginar. Todo hace indicar que se va a jugar. En el Real Madrid no tienen noticia que no se va a hacer. De hecho, veo algún jugador haciendo ejercicios de calentamiento en el Fútbol Club Barcelona, alguno de los que evidentemente no va a jugar. De momento, este estadio tiene capacidad para 83.000 espectadores y ahora mismo habría, estaba todo vendido, pero habría 30.000 tirando por lo alto. Y es que no te puedes imaginar la cantidad de agua que ha caído en dos momentos puntuales.
El Madrid ya tiene decidido el once inicial, ¿no?
Sí, lo contábamos ayer, va a haber ese cambio, la entrada de Militao, que ha hecho un entrenamiento con el equipo nada más llegar, otro al día siguiente, es decir, dos entrenamientos y va a entrar en lugar de Vallejo. El resto van a ser los mismos que jugaron ante el Milan, es decir, Courtois en portería, Lucas Vázquez y Fran García en laterales, Rüdiger y Militao como pareja de centrales, Mario Martín, Modric y Ceballos en la medular, Brahim, que hoy cumple 25 años, por la banda derecha, Güler por la banda izquierda y Endrick, que el otro día debutó y no pudo hacer gol, como hombre más adelantado.
Está allí también Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches para ti, buenas tardes, Joseba, y tiempo de juego.
¿Qué tal?
Bien, ya tenemos 11 del Barça, acaba de salir hace nada, unos minutitos, se lo decía.
Por eso estaba retrasando un poco tu intervención, porque me estaban diciendo, espera, no les paso todavía que no tiene el 11 del Barça, no tiene 11. Ya, cuando he dicho ya, ahora ya estás ahí.
Ahora ya está y lo tenemos hasta colocado, y lo tenemos a todos colocados. Decía Melchor que había algún jugador del Barça, está Koundé sobre el césped, ejercitándose, que se incorporó hace 3 días. Ha hecho todos los entrenamientos con sus compañeros, pero está ahí ejercitándose porque recortó 5 días de sus vacaciones y está sobre el césped al trote, pero por lo que he visto yo no está ni en la convocatoria porque aún no estaría para jugar. Ya tenemos 11 del Barça con Ter Stegen en portería. Vuelve el alemán a una titularidad. En el anterior partido jugaron los dos porteros suplentes. Ter Stegen es el portero titular en defensa, Alex Valle en el lateral izquierdo, Íñigo Martínez titular junto a Christensen que se quedó sin jugar contra el City, y Alejandro Valdés titular en el lateral derecho. Cambia de banda, doble pivote que funcionó, le funcionó a Hansi Flick, Bernal y Casado, los dos jóvenes, de media punta Pablo Torre, que marcó ante el Manchester City de Pep Guardiola, y arriba Unai Hernández, que no pudo estar en el anterior partido y es uno de los delanteros que más se espera de él en la Masía, no pudo estar por gripe, está y es titular. También está Pau Víctor, el MVP y marcador, también ganó, marcó el otro día contra el equipo de Pep Guardiola, y arriba Robert Lewandowski en punta como 9 azulgrana. Este es el 11 del FC Barcelona, se queda Lenglet en el banquillo y Vitor Roque, que el otro día fue titular, se queda en el banquillo tras una no muy buena actuación.
¿Qué tal llevas la convivencia con Mel?
Pues bien, aquí estamos bien, estábamos sufriendo por el partido.
Hoy qué sonrisa más delatadora.
Ganas de verle, tenía ganas de verle porque
echabas de aquí menos.
Sí, vamos intercambiando mensajes con todo lo de los Juegos Olímpicos, y vamos intercambiando mensajes a ver cómo nos iba al uno y al otro pues durante la gira. Y bien, y cuando lo he visto en el pasillo le he dado un abrazo.
Ah, nosotros bien. Nos llevamos bien, Joseba, ¿no? Como tú, con el resto de tus compañeros.
Bueno, ese es el talante de cada uno. El que tiene buen talante, pues se lleva bien con los compañeros. Y no, de todas formas, joder, si tantos habéis echado de menos, ¿por qué habéis esperado a ir a New Jersey para veros?
No, nos hemos visto antes incluso de New Jersey, ¿eh? O sea, yo voy a Barcelona a menudo, él viene a Madrid, quedamos y todas esas cosas.
Un fin de semana
pero
cada uno.
Lo que pasa es que no hacemos público pues todos los movimientos, así como otros solo hacen que exteriorizar todo lo que hacen y contarlo, como el Barça, pues nosotros no lo hacemos.
Pero Melchor, estamos en pretemporada, deja el colmillo tranquilo, no tienes por qué sacarlo ya.
No, digo que hay gente que le gusta exteriorizar todo lo que hace. Y
como el Barça, si lo has dicho.
Claro, y otros como Víctor y yo, pues que las cosas que hacemos las queda entre nosotros.
Sois muy discretos, muy discretos vosotros. Vale.
Muy discretos. Si no hemos coincidido en Times Square, de milagro hoy, porque por 15 minutos o media hora, porque yo estaba en Times Square y me he ido, y luego estaba Mel ahí, así que por poco no hemos coincidido.
Anda, que se os pilla la Kiss Cam de Times Square, que la que está allí puesta,
Eso es verdad. Bueno, le habría gustado, seguro que lo has visto, Melchor. Has visto el anuncio del Barça, que el Barça ha hecho un anuncio que estaba, yo creo que hasta las 3 de la tarde nuestras estaba, luego creo que ya ha desaparecido, pero en una pantalla salía la Estatua de la Libertad con la nueva camiseta del Barça. Evidentemente era un montaje, pero salía ahí unas imágenes promocionando la nueva camiseta del FC Barcelona.
pensado fríamente, no nos hemos visto por 15 minutos. Dos compañeros que no se ven en una ciudad como esa.
Porque vamos con nuestros con el resto de compañeros, las comitivas, ¿no? Entonces la gente de Barcelona vamos juntos y luego la gente, pues imagínate.
¿Qué veis,
Madrid,
en jaulas o algo? ¿No se podía salir? ¿Cordón policial o algo?
El Barça ha llegado hoy, mientras que el Real Madrid pues ya lo hizo anoche. Por cierto, el presidente ya está aquí, se ha incorporado a la expedición del Real Madrid, llegó anoche a última hora, pero hasta el mediodía no ha podido ver a los jugadores. Y bueno, lo que pasa es que, claro, imagínate, Nueva York es grandísimo y New Jersey está apartado.
Sí, bueno, pero Times Square, vamos acotando ya, ¿sabes? Que no...
Sí, pero hay mucha gente. Hemos coincidido, porque cada uno lleva sus agendas y sus compromisos, el Madrid tiene sus compromisos, el Barça los suyos, y bueno, pues por poco no han coincidido, claro.
Vaya hombre.
Bueno, pero al final
pero
se han visto.
Cuando nos hemos visto, ya te lo he explicado, Víctor,
se han abrazado,
nos hemos dado un abrazo, claro, y ahora luego a ver con quién va cada equipo.
Para que luego el jefe de deportes diga que la relación de los compañeros no es la más adecuada.
Depende de qué compañeros.
Claro. Eso se refería a ti, más o menos.
Sí, sobre todo.
No, a ellos no, fíjate.
No hay mamporrasos.
No, ayer por la noche sí hubo, ¿eh? Ayer hubo buenos mamporrasos, ¿eh? Yo le veo un mamporraso al otro que ganó la...
Esto me confunden con un cubano, Melchor.
Pues eso es lo que hace la incultura.
Eso.
Oye, está bien, Melchor, está veledónico, ¿eh?
Melchor es un hombre que habla idiomas, sí, que es correcto, educado, un gran periodista, que es... un hombre que bebe en verdaderas fuentes de información del Real Madrid, y eso cuenta.
Joder, no ha dicho, Eri, ni el 10% de lo que ha dicho de hoy de Melchor, de ti, de mí, en la vida,
no,
jamás.
No, la verdad es que no me sorprende,
porque Suancar suele decir,
pero me da angelitos, la verdad. Sí, mira,
Angelito sí.
Angelito, ¿quieres saber algo más del clásico de verano?
Pues sinceramente no me interesa lo más mínimo, si quieres que sea sincero.
Vas contra corriente.
Si empiece la liga, un partido de broma
con los dos equipos llenos de suplentes y que no sé por qué alguien paga en Estados Unidos para ir a verlo.
Porque resulta que son unas marcas tan potentes.
Claro.
Que eso es lo que sí tiene el deporte español.
Ya, pero es
tiene Alcaraz, tiene Nadal, tiene Real Madrid, tiene Barcelona, tiene Atlético de Madrid, tiene el baloncesto, una liga importante, y tiene un montón de gente que hace cosas.
Si tampoco
grandes.
Te gusta el fútbol, Angelito, elimina el fútbol de tu apuesta de las medallas.
Ahora vamos a... Mira, ya está Andrea Peláez por allá. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Viva
Andrea.
Que queda de mí. Buenas noches.
Andrea, que se me iba abajo la porra.
Sí, estaba
la porra, se nos iba la porra, ¿eh?
La impresión que no veas. Mel, Víctor, vuelvo antes de la una. Y nos
muy bien, aquí estaremos esperándote.
Perfecto. Gracias. A la una, recuerden que damos en directo el partido hasta las 3 de la mañana. Ahora hablo contigo, Andrea, pero antes tengo que pedir opinión a Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Juan Gato. Juan Gato no está. Juan Gato a la una, Juan Gato a las dos, Juan Gato a las tres, no está. Bueno, le iba a pedir opinión sobre los fichajes que ha anunciado el Atlético de Madrid. Recordamos Robin Lenormand, que ya estaba más que anunciado, y hoy ha hecho público el de Alexander Sorloth, el ex de la Real y del Villarreal, que va a ocupar el puesto que ha dejado Álvaro Morata en el conjunto.
En la teoría son dos fichajes extraordinarios.
Es el pichichi de la liga, Alexander
Sorloth. Imagínate, Lenormand...
Fíjate que voy a decir una cosa que luego se me puede volver en contra, pero yo... tengo dudas de que Sorlo sea el tipo de delantero que más le puede llegar a gustar a Simeone. Por cómo trabaja luego cuando no tiene balón. Luego con él es una barbaridad.
Espera, que ya creo que está por ahí. Gatuno, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Oye, ¿te seducen, te gustan los fichajes que ha anunciado el Atleti Madrid?
Bueno, no está mal. Lo que pasa es que había generado mucha inquietud porque había tanto parón en el tema de fichajes, que había habido muchas salidas y no se fichaba nada. Yo creo que Lenormand es un refuerzo de altura. Ya me lo dirás tú, me lo puedes corroborar tú.
No, pero
lo
que jugador.
Me parece que es un gran jugador. Y luego vamos a ver, el tema del 9, yo que era muy de Morata, me parece que es un futbolista que tiene una ventaja sobre lo que había, o lo que de todo lo que se ha hablado, que por lo menos conoce la liga y la adaptación va a ser mucho más rápida. Ahora bien, tiene que demostrar en un equipo como el Atlético de Madrid que esa cifra de goles las tiene que confirmar e incluso aumentar, porque al final... la diferencia en los grandes equipos, y viendo cómo se han reforzado unos y otros, tiene que tener un valor muy alto en la delantera. Yo creo que solo lo puede dar, pero me parece que ahí el Atlético de Madrid, yo creo que ese capítulo no lo cierra, porque está intentando a ver de qué manera puede arbitrar la operación de Julián Álvarez, que me parece que eso sí que sería un salto de calidad para el equipo.
Joder, Julián Álvarez y Sorloth para delantera, sí, sí que sería un salto importante. ¿Y qué hacer con Joao Félix? Porque el Benfica parece que se ha retirado un poco de la puja. Hoy ha sido titular y ha marcado un gol. A ver si se va a reciclar y va a jugar en la Team Madrid la próxima temporada.
Pues mira, yo sé, hay gente que pretenden o piensan que todavía este futbolista es amortizable y salvable y utilizable en el Atlético de Madrid. Pero vamos a ver, un tipo que ha jugado en el Atlético de Madrid hoy, que ha hecho un partido, ha hecho gol, y sigue manteniendo su perfil, la camiseta del Atlético de Madrid, yo sinceramente no lo entiendo. Entiendo, es que no sé a qué juega. Si estás en el equipo equipo que te paga, al que perteneces, ese perfil deberías haberlo cambiado hace ya tiempo, que es una anécdota. Pero también te dice un poco este futbolista en qué ámbito se mueve, qué sensaciones tiene o qué quiere transmitir, o si es posible reconducirle. Yo creo que es una labor que tendría que hacerlo todos, pero hoy ha habido bastante muestra de esa preocupación en el que lo hicieron por parte de los aficionados de Atlético Madrid hacia Soyacel. Y me parece que es un caso que hay que analizar, tratarlo con mucho cuidado, porque ha generado mucha controversia y a la gente no le contenta.
Bueno, a ver cuál es el futuro de Joao Félix. Gatuno, te mando un abrazo grande, gracias, hasta pronto.
Hasta mucho.
Que vaya bien, gracias. Andrea, qué mal lo has pasado, qué mal lo ha pasado la selección española. ¿Cuánto ha tenido que sufrir? Pero luego al final qué bien sabe ganar un partido como este y meterte en semifinales, ¿eh?
La verdad que sí, pero el peaje ha sido caro, ¿eh? Mira que yo no confiaba nada, pero no porque fuera Colombia el rival, sino porque es que llevo viendo a la selección muy extraña en los últimos 2 meses. No es el mismo juego fluido que ganó el Mundial y la Nations, y me daba miedo por eso, porque sabía que Colombia era una selección muy correosa, que iban a parar mucho el juego, que tenían grandes delanteras como Leisy Santos y Mayra Ramírez, que han sido las autoras de los 2 goles, pero la verdad es que no sabía que nos íbamos a poner 2-0, no entraba en mi campo de visión ni en mi imaginación en ningún momento. Se debe a que hemos sabido reaccionar o si se ha impuesto un poco la calidad, porque al final nosotras somos mejores, tenemos mejores jugadoras, y pues se obró el milagro. 1-2 Jenny en el 80, entró por Alexia en el 65, y el empate a 2 yo creo que estaba escrito un poco. El karma estaba escrito, que Irene Paredes, que había salido en los 2 goles que habíamos encajado, en un partido muy malo, ha hecho un partido muy malo, o sea, la peor Irene Paredes que yo recuerdo en mucho tiempo, pues en el 96 ha puesto el empate a 2. Las 2 asistencias han sido de Salma para Yuelo. En el 76, no sé si la recordáis, pero ha tenido una Mayra para el 3-0 que ha sacado, sí, Cata con el pie, sí, que ahí, para mí, ahí ha estado el partido. Tú ahora lo ves con perspectiva y dices, si esa llega a entrar, es la sentencia.
Es que estaba Charlie cantando, estaba y dice,
bueno,
se ha salvado el match ball más bestia de todo, dice, porque te meten ese y se acabó. Y de repente ha empezado a reaccionar. Y
tal
luego,
cual,
y luego en
y
la
hemos
prórroga,
llegado a los penaltis. En la prórroga es verdad que nos las hemos comido, no salían del área. Total, pero estaban muy bien colocadas. Yo he tenido la sensación hoy que no sabíamos muy bien qué hacer con el balón. Mucho balón, pero no finalizábamos jugadas. Colgábamos cuando no había nadie, cuando ha entrado Alba Redondo no colgábamos, que era cuando estaba ella para rematar, y bueno, pues así hemos llegado a los penaltis y ahí se ha impuesto la calidad. Cata ha parado 1, maravillosa Cata hoy, ha apostado Montse Tomé por ella en el 11, con una máscara ha jugado y con una máscara ha parado un penalti, y nosotros hemos metido los 4 nuestros: Mariona, Eva Navarro, Salma y Aitana. Bueno, pues el martes a las 9 vamos a intentar pelear por estar en la final de los Juegos Olímpicos y nos vamos a volver a enfrentar a Brasil, porque sorprendentemente le ha ganado 1-0 a Francia, a la anfitriona, sí, que se ha pegado un buen sopetón, y nos vamos a encontrar con ellas nuevamente. A mí, después de lo de hoy, ahora mismo me parece todo que está bastante más llanito. Pero veremos.
Yo iba a decir que no tiene ninguna base empírica ni científica, pero habiendo superado lo de hoy...
Sobre todo, de que lo de hoy es un toque de atención. Es un, como sigáis jugando así, cualquier rival os puede ganar. Y aunque hayamos ganado a Brasil, ojo, lo que pasa es que yo creo, Joseba, que Lorena, la portera, ya se está tirando, ¿eh? Creo que se está tirando ya para tirarse el martes desde a las 9 de la noche, porque vaya partidito hizo el otro día, tirándose constantemente al césped y parando el partido. Bueno, esperemos que nos dejen jugar.
¿Qué les pasa a las porteras?
El fútbol en los juegos está quedando como la chata.
Hoy, por ejemplo, un ejemplo más, porque la mayoría de la gente ha oído, ha visto el partido de España, en el Francia-Brasil se han descontado en la segunda parte 16
minutos.
16 minutos,
por el mismo motivo, por la portera.
Y se ha llegado, no es que se hayan descontado, es que se ha llegado hasta los 20 casi.
Es que parece que han puesto a los árbitros del boxeo a pitar fútbol. Pero otra cosa no tiene explicación.
Pero es que añadir 20 minutos, estás añadiendo la mitad de un tiempo, que es una barbaridad.
Sí, o sea, una prórroga, que bueno, que eso a nosotros nos viene bien, a nosotras ahora, porque yo deseaba que llegaran al menos igual de cansadas, porque al final, cada dos días jugar y encima que en un partido te hayas ido a la prórroga, telita lo que tienen las jugadoras en las piernas. Pues por lo menos cuando he visto el añadido, no he podido ver el partido, estaba volviendo del estadio, pero al menos he visto el añadido y he dicho, bueno, por lo menos primera parte de una prórroga.
Pero al final ya no es una cuestión del añadido, que seguramente son añadidos que en muchos casos están justificados. Es un tema de actitud para con el espectáculo de los propios deportistas y deportistas. O sea, de los dos géneros. El fútbol lleva dando un espectáculo bochornoso desde el día menos dos de los juegos que empezó la competición hasta ahora. Entonces, fíjate que yo no quiero ser del palo de Angelito, porque yo creo que el fútbol sí que debe estar en los Juegos Olímpicos.
Hombre.
Pero es verdad que no está haciendo nada por convencer a los que no lo creen.
Pero es que le exigimos al fútbol. Yo ahora no me voy a meter con ningún deporte, porque al final... Pero yo he visto varios partidos de hockey y hierba, que es un deporte muy bonito y demás... Pero los partidos son de 0-0 casi todos y a ver quién... Y le exigimos al fútbol lo que no le exigimos a otros deportes.
Pero es como resulta el espectáculo depende de los árbitros, porque son los que tienen que interpretar el reglamento y ponerlo a favor del espectáculo, y los futbolistas.
Y de los jugadores.
Y de los deportistas.
Claro,
los deportistas no están por cuidar su deporte...
Es que yo creo que es más la actitud la que hay que modificar. La actitud del futbolista. Eso lo denunciaba ayer Guas en el mini-oasis que hicimos. Lo decía claramente. Fíjate cómo ha terminado el Francia-Argentina. A palo limpio ahí en el campo, unos persiguiéndose hasta el túnel de vestuarios pegando.
Porque también hay un juez que no ha sabido tirar las rayas.
Pero la actitud previa del jugador también tiene que ser otra. Tiene que tener otro espíritu, el espíritu olímpico, el que se supone que tiene los Juegos Olímpicos, que está aquí a competir.
Un partido
no
de la Liga de Fútbol. Hay partidos de la Liga de Fútbol que no se los traga nadie, que son infumables. Ves partidos de la Liga de Campeones, te parece otro deporte. ¿Por qué? Porque también hay unos árbitros que aplican el reglamento de otra manera y porque cambia la actitud del jugador. Es que se portan de manera diferente todos, los árbitros y los jugadores. Y aquí, como los árbitros son de naciones, futbolísticamente hablando, bananeras, pues a veces pasa lo que pasa.
Bueno, pero también sabrán de fútbol y habrá gente que conozca mejor los reglamentos, como en todo. Ahora, no es, digamos, determinados países...
Es su aplicación,
no
es
son tampoco... No tienen esta masa crítica de gente que practique el deporte, serán pocos, y la verdad que sí se les ve todavía.
Mira, Angelito, que ya
pardillos.
No, hombre, ahora estaba sintiendo.
Aquí sigo, pero me gusta escucharos también. ¿Creéis que
nunca
escucho?
Digo, qué raro, este se ha ido o algo.
No descarte que como no está aquí se haya echado dos cabezaditas, ¿eh?
Yo del fútbol femenino solo quiero decir una cosa. Todo lo que no sea sacar de titular a Jenny Hermoso en todo lo que queda de torneo es dar ventaja al rival.
Hombre, la verdad es que su salida
desde luego hoy
se está
ha hecho su salida hoy también. El otro día de titular igual no tanto, pero desde luego en Japón, o sea, ante Japón en el primer partido, y hoy Jenny le ha dado un pulmón a España, ¿eh?
Andrea,
o sea,
hablando todo un poco, no sabes si un programa de García una noche tenía que conectar con
miedo
un
compañero. Miedo me da.
No, en serio. Y los ronquidos del compañero que se había quedado dormido. Eso fue histórico.
No, eso pasó aquí, con nosotros.
Ese no lo he escuchado yo.
¿Cómo? Aquí también. ¿Quién?
Pero Seba tiene tres de esas.
Ocaña se quedó frito una vez.
No, perdona. Yo tengo...
Emilio...
El primero fue José el Ciego.
José, sí, nuestro José.
Después fue Brotons.
Correcto. Y luego Emilio.
Después fue Emilio Pérez de Rozas. Y estoy pensando que no sé si tendrá
Ocaña, el otro.
Y Andrés Ocaña, sí señor.
Ocaña. No, Ocaña. Y en estos juegos, bueno, Angelito lo pasa que no ronca. No.
Debe ser tu voz entonces, Joseba.
Se me durmieron cuatro, se me han dormido cuatro personas en pleno en plena tertulia. Incluso en el tertulión,
Ocaña
que yo digo.
Ocaña reventó como un sapo. Sí, además me acuerdo del corte perfectamente. De meterlo en el pedo.
¿Qué mérito tiene dormirse en un tertulión? También te digo, con todo el mundo berreando ahí.
Andrea, una cosa es que te duermas y otra cosa es que roncasen, porque es que los cuatro roncaron como animales. Yo decía, o tengo una voz muy aterciopelada que envuelve a la gente y le invito a dormir, o hago un coñazo de programas que no hay, quien los soporte, que puede ser otro, y la gente se me duerme porque estoy haciendo una porquería de programas, puede ser eso.
No, el cansancio se acumula, me pasó una vez con De la Morena en la Vuelta a España.
¿Te dormiste, David?
Sí, nunca más.
Eri, ¿te acuerdas tú un partido de...
Aprendiste la lección, ¿no?
No sé si era Alcarazo Nadal, me dio paso Eri, primer juego tal cual, no sé qué, me quedé dormido, que para mí me dormí nada, y me dio paso ya en el tiebreak. O sea, se había jugado el set entero y para mí habían pasado 3 minutos, 3 segundos.
Y luego se despertaría y dice, no, si lo he visto todo, pregunta, claro, ¿qué es lo que hace habitualmente? Andrea, un beso, el martes hablamos, gracias, hasta mañana.
Otro para vosotros, chao.
Está Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Seba, ¿qué tal? Muy
buenas.
Ahí
te oigo, y está Parra o la Parrita. Mira, Parra.
Buenas noches.
Tus ronquidos tienen que ser, escala Richter, ¿eh?
Búfalo.
Pilar, la decepción, la pena que nos dio la selección masculina de baloncesto contrasta con la alegría que nos está dando la selección femenina. Es un escándalo lo que está haciendo la selección de Miguel Méndez.
La verdad es que hoy probablemente le hemos visto, bueno, probablemente no, seguro, le hemos visto los mejores momentos del campeonato, los mejores minutos. Yo creo que durante 30 minutos España, hoy ante Serbia, ha jugado francamente bien, además en los dos lados del campo, en defensa, en ataque. La incorporación de María Conde, evidentemente, ofensivamente también le da otro aire. Era muy importante recuperar a María, que se había perdido los dos primeros partidos porque llegaba a estos juegos tocado. Y es verdad que en el último cuarto, bueno, pues producto de que Serbia ha apretado más, de que ha elevado muchísimo el nivel físico, bueno, ya habéis escuchado la rajada de Miguel Méndez con el asunto del arbitraje, bueno, pues ha permitido que Serbia se metiera en el partido. Estábamos ganando por 22, han llegado a colocarse a 6 y Mariona Ortiz ha terminado sentenciando la tercera victoria y colocando, ya tenía el billete España para cuartos, pero como primera de grupo, mañana domingo, cuando termine la jornada, 45 minutos después, se hará en el estadio Pierre Mauroy el sorteo de los cuartos y veremos qué rival de cuartos nos corresponde. Se tienen que jugar el próximo martes.
Va a ser un coco,
que va de menos a más, ¿eh?
Va a ser un coco, toque quien toque. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pilar y me alegro en exceso de lo que ha dicho Méndez, porque lo ha dicho ganando. Y es verdad, o sea, no puede ser que los arbitrajes permitan tamaño nivel de contacto. Yo creo que la pájara de España, aparte de porque nos han pegado hasta en el carné, viene también dado por la lesión de Queral, que yo creo que ha descolocado un poco a las chicas. Sí. O sea, a Queral se hace daño en la muñeca, se va a 8 minutos del final del partido. Es lo que dice Pilar, estábamos 22-23 arriba y se han llegado a poner a 6 en el último minuto, porque yo creo que hemos entrado en barrena. Dicho lo cual, hemos manejado el partido perfectamente. A una gran selección como Serbia la hemos maniatado durante todo el partido y yo esta selección le puede ganar a cualquiera. Y digo a cualquiera porque Estados Unidos no es cualquiera, es Estados Unidos. Pero quitando Estados Unidos, esta selección le puede ganar a cualquiera. Dicho lo cual, también nos puede ganar cualquiera porque hay muchísimas buenas selecciones de baloncesto femenino y la que nos toque los cruces va a ser un coco, seguro.
Bueno, pues seguro que el rival que le toque a la selección de Miguel Méndez también estará preocupado cuando diga,
joder, sí, claro.
Estas chicas que parecen unas recién llegadas,
sí,
a todo esto, cuidado.
Porque además, después del palo que nos llevamos no estando en el Mundial de 2022,
cierto,
yo creo que había un gran reto que era competir, volver a competir al máximo nivel. Se consiguió una plata en el Eurobásquet del año pasado y de momento ya estás metido en cuartos de los Juegos Olímpicos. Me parece que en la renovación ya está empezando a cuajar y me parece que eso es una gran noticia para una selección que, como nos tiene también, como pasaba con la masculina, tan mal acostumbrados, que era un podio detrás de otro sin parar, pues bueno, ese pequeño traspiés nos dejó con un sabor de boca, bueno, rarito el no estar en el Mundial del 22.
Oye, Pilar lleva días y días y días llamando la atención sobre el 3x3. Tenéis que estar atentos al 3x3, tenéis que estar atentos al baloncesto que juegan tres personas contra tras tres, que es una pista mucho más reducida, digamos que no llega a ser ni media pista, ¿no? Es menos todavía.
Es
¿no?
la canasta, es
un tercio de pista.
La canasta, la línea de tres y un poco más para botar fuera, pero no llega, no, yo creo que no llega a la distancia de 14 metros.
Bueno, pues y
es que es mi pedrada de estos juegos, me vais a perdonar, pero
bueno,
es mi pedrada.
Pero la pedrada está cogiendo cuerpo y está teniendo una pinta espectacular porque ya está el equipo en semifinales, ¿no?
Sí, el próximo lunes a las 5:30 de la tarde empieza la lucha por las medallas ante Estados Unidos.
Pues Sandra Higuera Vide es una de las integrantes de ese equipo, que antes jugó muchos años en el baloncesto iba a decir normal, hombre, normal.
Sigue,
no,
sigue jugando en el 5x5.
Vale. Lo del 5x5.
Sí, sí, sigue jugando en el 5x5.
Es que si llamas.
Son todas jugadoras de 5x5.
Si llamas baloncesto normal a uno, el otro parece que es anormal y no,
no
se trata de
digo
eso.
Que baloncesto de 5 contra 5. ¿Cómo sí. que 5x5?
25.
Hecho,
claro que sí. Fútbol 11 y fútbol 7.
Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Llevaba Pilar dándonos la tabarra con el 3x3, pero tiempo, y decíamos, si eso sí tiene que jugar en Estados Unidos, en los barrios de Estados Unidos, eso es cosa de allí. Pues no es tanto de allí y se ha exportado a un montón de partes del mundo, ¿no? Sandra. Oh. Ay, qué lástima. Se ha caído, sí, se ha caído la comunicación con ella. Vale. Que es una... A ver, es que esto es un baloncesto un poco más de barrio, ¿no? El 3x3.
No, totalmente,
es muy divertido porque es muy rápido, Joseba. Son 10 minutos o el que llegue a 21 puntos.
No sé si lo he jugado entonces, yo, pero claro, hace 20 años o 30.
Pero a mí me suena más a barrios de Nueva York y de las jaulas, ¿sabes? De estas que hay por allí también.
El Battleground, ¿no?
Sí, ¿no?
Esto es lo que hacía cuando iba Kevin Durant a Rucker Park, ahí a meter 60 puntos en 15 minutos y cosas de estas.
Jugaron 21 toda la vida, vamos.
Bueno. Sí, eso, por eso digo eso.
21.
Se jugaba hace muchísimo tiempo, y bueno, en América, pero también se jugaba en Europa, en España. Bueno,
pues y lo de Iguerabide, Joseba, es un escándalo. O sea,
juega mucho.
Se ha metido un triple contra Canadá en la prórroga del otro día. Hoy se ha jugado uno con Alemania que no lo ha metido, pero por los pelos.
Bueno. Pues vamos a... Ah, ya está. Sandra, estás por ahí, ¿verdad?
Ya está, ¿no?
Hola, estoy, perdón. No, hay mucha cobertura por aquí.
Oye, que había una controversia ahora de que si la canasta que le metiste a Canadá eran pasos o no.
Yo diría que no, si no los hubieran pitado, pero también te digo, igual podían haber pitado la falta antes, o sea que mucho jaleo hay ahí.
Parra, te ha callado la boca, pero bien, ¿eh?
No, a mí yo con los árbitros sabéis que no tengo ningún problema en aceptar cuando se equivocan a favor.
Vale. Oye, Sandra, que ha sido la eclosión de esta disciplina que nos ha sorprendido a muchísimos, que no sabíamos ni que se jugara también en España.
Pues mira, me alegro mucho de que haya servido para que tenga más visibilidad y que la gente se vaya enganchando un poco al 3x3, que Pilar ya sabía de qué iba esto.
Claro. ¿Cuándo te enganchas tú al 3x3?
Yo empecé en 2016, fue la primera vez que entré en la selección.
Y es un partido mucho más corto que se juega a un ritmo frenético, porque no hay descanso prácticamente, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver con el baloncesto normal que decís. No, es mucho más rápido, mucho más intenso, no tiene nada que ver.
Y además que es un deporte como muy de barrio, ¿no? Por denominarlo de alguna forma.
Sí, bueno, es lo que conocíamos como el streetball este de Estados Unidos también que hablabais un poco, y que yo creo que todos de pequeños lo hemos jugado en algún momento, porque en verano siempre se ha jugado muchísimo y que poco a poco pues ha ido haciéndose un hueco en los deportes y en las Olimpiadas.
¿Las estadounidenses son también muy bestias en esto como en el baloncesto 5x5, como se dice ahora, o no? ¿O hay más igualdad en ese aspecto?
Yo creo que el 3x3 hay más igualdad en todos los equipos. Creo que no hay ningún favorito. Creo que, de hecho, desde el principio había equipos que partían como favoritos y ahora mismo se han quedado fuera de las semifinales. Es verdad que Estados Unidos es una selección potente que ha ido de menos a más porque empezó regular el primer día y ahora está a un nivel más alto. Pero bueno, ahora mismo favoritos creo que ninguno. Veremos qué pasa en semis.
Uh-huh. Tú eres periodista, además de jugador de baloncesto, ¿no?
Bueno, estudio periodismo, sí. No sé si me puedo considerar como tal.
Hombre, si tienes la carrera ya se supone que sí, ¿no?
La tengo. Sí, la tengo.
¿No ejerces de periodista?
No. Me dedico al baloncesto.
¿Alguna vez la lío para que haga de comentarista?
¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que no merece la pena, ¿no?
Bueno, estoy muy a gusto con el baloncesto.
No tiene tiempo la muchacha. Está todo el año jugando 5 contra 5, cuando no 3 para 3.
Claro. No voy a decir el nombre, pero hay un jefe, muy jefe de la cadena COPE, que ya la quiere fichar porque le ha oído dos o tres entrevistas y le ha encantado.
Ah, bueno. Pues ahora sí. Ah, bueno. ¿Aceptarías la oferta? Mira, el jefe de deportes como tal está aquí.
Lo podemos negociar, ¿no?
Sí, hombre, estoy totalmente convencido que sería extraordinaria en antena y con un papel fundamental en muchas transmisiones.
En la vida del día a día.
Pero, Sandra, que aquí vienes y lo mismo te da, tienes que contar un partido de bádminton que analizar un partido de dobles de tenis, ¿eh?
No hay problema, no hay problema. El deporte, lo que queráis.
¿Skateboard cómo lo llevas? Ya que te pillé al lado. Si hubiera que hacer algo.
Sandra, el skateboard, ¿cómo lo llevas?
No os oigo, perdón.
No, que el skateboard, ¿cómo lo llevas? Que lo tienes ahí muy cerca. Sí.
Bueno, hemos visto algo.
Bueno, pues mira, pues esa puede ser un
no
comienzo.
No significa que lo lleve muy bien, pero...
Sandra me va a ayudar a mí en una cosa. Sandra, yo tengo una pelea con estos, que quiero cargarme el fútbol masculino de los juegos porque no es lo más importante. No, voy a hacer una pregunta a Sandra y que ella responda lo que quiera. Sandra Igaravide, campeona de la NBA y un anillo en su dedo, o Sandra Igaravide, campeona olímpica y una medalla de oro colgada al cuello.
Uf, campeona olímpica, sin duda.
Pero, sí.
Sandra, y vamos, y medalla.
Nada más que decir.
Sandra, que está jugando a favor, que esa pregunta ya te la hizo antes en su día y ya le respondiste tú eso, por eso te la está haciendo ahora otra vez, para que lo diga.
Bueno, pues eso, porque la tengo muy clara.
Claro. ¿Quieres velar los trucos de un mago?
Iba a pillar, pero no.
Una mujer de convicciones.
Pero si tú te crees que si en su día hubieras dicho un anillo de la NBA, hoy te hubiera preguntado eso, pues no, seguro que no.
No desveles los trucos
del
mago.
Vale.
No, pero ahora hablando en serio, o sea, Sandra lo tiene claro como mucha otra gente, que no hay nada más alto en el mundo que del deporte que el Everest, que es el podio olímpico.
Vale.
No, pero está haciendo una labor muy importante porque mi hija juega al básquet y cada 2x3 hay gente del 3x3 de la región de Madrid que viene allí pues a captar a jugadoras para el 3x3, porque además es una disciplina que viene muy bien para los niños que están empezando, que están aprendiendo, porque es muy rápido. Es todo muy rápido, hay que estar muy atento, porque a veces lo que más le cuesta a los niños, por lo que yo he visto, es pasar de atacar a defender. Se empanan un poco.
No, y tener la atención.
Es la atención, y eso lo trabaja muchísimo.
Vale. Oye, pues nada, Sandra, que estamos encantados con el 3x3 y que os deseamos mucha suerte para... El martes, ¿no? Has dicho, Pilar, que es el partido.
Lunes.
¿Lunes a las...?
Lunes.
5:30.
5:30 de la tarde. Además, hoy me decía Yika, el que está trabajando para el COE...
Es que lo llevamos grabado a fuego, claro, Joseba, lo del lunes.
Que el ambiente que rodea al torneo está siendo espectacular.
Sí, todos los
pero en
por
todos,
allí...
¿eh? En sí. Todos, ¿eh?
La fiesta es una pasada.
Porque tú vas, por ejemplo, yo recuerdo, mira, por ejemplo, cuando estuvieron jugando el otro día, iba a decir el otro día, hace unos meses, cuando van al preolímpico y ganan la plaza en Debrecen, el ambientazo era impresionante. Y Sandra, que juega además series, porque prepara los juegos, no solo los juegos, sino en general durante la temporada, en torneos por media Europa, el ambientazo es impresionante.
Hemos ganado 3 este año, ¿eh? 3 Women Series, Sandra solo 2, porque aún una faltó, pero el equipo español ha ganado 3 Women Series, o sea que no es sorpresa del todo el estar también en semifinales de los Juegos Olímpicos.
Pues el lunes a las 9, como juguemos la final, la va a poner 5 helicópteros, 2 submarinos y...
Hombre, eso será precioso.
Sí, España, Estados Unidos y Canadá, ¿ha sido al final? ¿Canadá-Alemania? La otra semi,
digo. Ah, Canadá-Alemania, sí. Canadá-Alemania. Sí.
Vale.
Todo, el 3x3 se resuelve todo el lunes.
Vale.
Se juegan las 2 semifinales, se juega el bronce y se juega el oro también, ¿eh? Joder, es todo bien. De tacada, todo rápido.
Pues mira, pim, pam, pum. Sandra, te mandamos un beso grande y toda la suerte del mundo. Que vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta el lunes. El lunes hablaremos con ella y ojalá con una medalla colgada al cuello. Adiós, Parra. Adiós, Pilar, que me tengo que ir rápidamente. Un beso.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Sandra, ahora mismo escuchamos los mensajes de los oyentes, pero antes, que son las 12:41, ahora menos en Canarias.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918283930.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
Tu
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la paraguaya granel a 1,69 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tiempo de Juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
Ahora sí, Sara, cuéntanos lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Bueno, pues los oyentes están ilusionados con el fútbol y con el baloncesto, dice uno. Clasicazo de verano entre el Barça y el Real Madrid. Veremos si al final se da, pero después de que hayáis dicho que lo dais en antena, me quedaré a escucharos, aunque algunos se quejan del horario. Dice uno, como el clásico se retrase a las 3 de la mañana, lo va a ver quien yo te diga. Se olvidan de que los equipos son españoles y esas horas son indignantes. Siempre priorizan el dinero y es horrible. Sobre los juegos, dice uno, me está enganchando mucho tanto la selección femenina de baloncesto como la de 3x3. Ojo, porque nos pueden dar alguna alegría. Y por último, sobre la entrevista con Sandra, dice uno, Sandra Higueravide es una crack, qué risueña y qué bien habla, se nota que estudió periodismo. Sería un fichajazo para comentar los partidos. Y el 3x3, por cierto, es muy divertido, los partidos se hacen súper amenos y entretenidos.
Muy bien. 15 minutos para la 1, para las 12 en las Islas Canarias. Vamos a ir terminando ya este bloque, antes de dar paso al Madrid-Barça de New Jersey, con lo que nos espera para mañana. Angelito, vas a empezar muy pronto a dar bocinazos, primero con Carolina y luego con Alcaraz.
Todo lo que nos dejen, todo lo que nos dejen. Sí, a las 9:40 empieza jugando Carolina. Ha habido, primero, dos muy buenas noticias. La suya y la más importante, que hoy sí ha sido Carolina la que ha saltado a la pista.
Sí, porque en el partido anterior fue una llamada de atención importante. Decir, ostras, tú.
Yo creo que le ha venido bien. Mira lo que te digo, Joseba. Contamos al principio del torneo que venía como un poco presionada, como un poco agobiada, con que puede ser la última oportunidad, con la presión esta de ser la mejor de la historia en su deporte, y yo diría que en el deporte español, ganando el segundo oro y demás. Entonces, bueno, yo creo que se presionó un poco más de la cuenta, que ahí ya como que se vio en el alambre y eso le ha hecho reaccionar, y ha jugado un partidazo, la verdad, ante la japonesa, y va a jugar ante la China, pero no ante la China que pensábamos. La número 2 del mundo, Chen Yufei, es su habitual rival, pues ha perdido ante He Binyao, y a priori es un poco más sencillo el partido, aunque una semifinal olímpica nunca te puedes fiar. Eso es 9:40. Y luego ya sabes que, bueno, lo de Jon Rahm ya lo habéis comentado, 12:39, pero a las 12 hay dobles femenino, Buxas Orribes contra las checas, Mukova y Noskova, y a las 2 de la tarde el Alcaraz Djokovic, capítulo 7, un donde va a mirar todo el mundo, high demand, todo el mundo quiere entrar, no pueden entrar todos los periodistas del mundo, pero sí vamos a estar, por supuesto, en la cabina de Tiempo de Juego. Creo que vamos Corro, Chano, Fouto y yo, me parece. O sea, que va a haber un gran equipo de la COPE por allí.
A ver, el Alcaraz, Djokovic, ahora mismo es el partido que más apetece ver a nivel individual.
Fíjate,
en el mundo
no
del tenis,
tenemos muchas medallas, yo creo que van a llegar más, eso desde luego, pero mira, Nadal, Alcaraz, John Rahm, Alcaraz individualmente, o sea, es que son estrellas mundiales.
Sí, claro.
Y España en eso sí que por lo menos aporta deportistas admirados en todo el mundo.
Y Carolina Suárez,
Carolina Marín,
porque no conocemos lo que es en Asia, pero Carolina, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es literal. Vino el presidente de la India, creo que era, a España en visita oficial y le ofrecieron, oye, ¿qué quieres hacer? Tal, no sé, puedes ir al Museo del Prado, puedes ir a no sé dónde, puedes ir al Bernabéu, puedes ir a tal. Yo solo quiero ir a ver entrenar a Carolina Marín. Y fue el hombre a ver entrenar a Carolina Marín.
Es un deporte literal. Muy de Asia, además.
Es un deporte muy 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 llamativo, ¿eh? Sí, para verlo en directo.
Muy rápido, que sorprende lo rápido que es.
Lo rápido y la elasticidad que tienen estos deportistas, porque joder, es un poco Matrix el badminton, sí, ¿no? Sí. Las curvas que cogen los cuerpos. Y luego, en individual es sorprendente, pero en
el doble.
Yo vi el doble coincidiendo. Además, desconocía que se juegan tres partidos a la vez en el mismo recinto. Sí. Hay tres pistas que están pegadas.
La primera fase sí, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya ponen solo la pista central, pero sí, en la primera fase del torneo, sí.
Claro, pero yo pensaba que siendo similar, vale, manteniendo las distancias evidentemente con el tenis, pues que habría que mantener un silencio sepulcral, para decir...
Aquí grita el que quiera.
O sea, hacen un tanto uno y la gente, mientras los dos están jugando, entonces está constantemente la algarabía de la gente en las gradas. Pero vi un partido entre, coincidiendo con el de Carolina, de China contra China-Taipei, que encima me imagino que sería una rivalidad encendida.
Eso es.
En categoría masculina, un doble masculino, bueno, era un espectáculo. La velocidad, la cantidad de golpes que había, que era de lo más inverosímil. Dices, pero ¿cómo pueden hacer esto que estás haciendo?
Os conté el otro día, Joseba, que precisamente en un dobles, un malayo golpeó el volante a 493 kilómetros por hora, que es el récord de velocidad el que se ha medido al volante. O sea, tú imagínate ver pasar eso a 500 kilómetros por hora. Es imposible llegar a esa bola o verla siquiera.
Carolina no juega nunca en dobles, ¿no?
No. O sea, bueno, miento. Cuando juega con España por equipos, tal, en europeos por equipos, alguna vez la sacan, pero vamos, no es habitual. Y además en badminton sí que hay que ser muy especialista para jugar el dobles, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si lo consigue, porque sería también algo muy llamativo que 8 años después...
Y dos roturas de rodilla después.
Es lo que voy a decir, que es que la cita de Tokio se la perdió por una doble lesión de... Bueno, en ese caso era una lesión, pero venía precedida por otra, de ligamentos cruzados, y se ha recuperado estupendamente para ser candidata al oro. O sea, que tiene un mérito.
¿Tiene rivales duros, no, Ángel?
No, ya te digo, en semifinales mucho más asequible de lo que se pensaba. La final sería durísima, estoy convencido que contra la coreana Ahn, que es como su bestia negra, y sería muy difícil. Pero yo con Caro no descarto nada. Si hace ese clic que ha hecho, yo creo, ya antes de cuartos, y mañana vuelve a jugar un gran partido en el que arrolla a la China, que yo creo que la debe ganar. Que me parece que han jugado 8 partidos y solo ha ganado uno Hevin Yao, o sea que es muy superior, vamos.
Oye, no hemos hablado del Alcaraz Djokovic en cuanto a condición de favorito. ¿Quién es favorito ahora mismo?
A ver, para todo el mundo Alcaraz, pero eso me da miedo. Y te digo por qué. O sea, es verdad que en Wimbledon le barrió Alcaraz y que tuvimos la sensación que Djokovic no era Djokovic, ¿sabes? Que no competía, que no se fue al vestuario, que no se enfadaba, que no... Entonces, Djokovic ya viste el otro día que abrimos el partidazo con él, que me dijo que estaba mucho mejor que en Wimbledon y que esto iba a ser otra historia. Pero reconoce que Alcaraz es el mejor jugador del mundo y más en tierra batida. Entonces, bueno, todo depende de cómo esté Alcaraz. Es decir, si Alcaraz está en el modo arrollador que estuvo contra Félix, yo creo que es bastante difícil que este Djokovic, y además tocado de la rodilla, le siga el ritmo. Pero, claro, tiene que estar muy bien Alcaraz. Si Alcaraz hace el partido que hizo con Tommy Paul, Djokovic no te perdona.
Vale. El partido se juega a 3 sets, no se amplía a 5, porque al final
tres sets.
O sea, que va a ser un partido corto. Corto.
Con tiebreaks normales, sí, debería durar unas 2 horas más o menos, no mucho más. Máximo 3 si se va a 3 sets y salen sets largos. Pero bueno, en principio partido corto, y ya te digo, yo es uno de los oros que
ojalá, porque eso, los oros para mí cambian todo también.
Hombre, claro, sí, claro. Es que el...
Tú dices, consigue 18 medallas, pero 6 oros o 7... Claro.
Mira, decíais lo de Barcelona, que eso sí que me parece irrepetible. En Barcelona, de las 22, 13 fueron oros. Los 5 primeras medallas que ganó España en esos juegos fueron 5 oros. O sea,
para mí eso lo siguen siendo los juegos que más recuerdo, no porque se celebraran en España, es que fueron verdaderamente especiales. Y no porque España ganara 22 medallas. Fíjate, boxeo, ibas allí y te veías a Evander Holyfield, a Sylvester Stallone, a Arnold Schwarzenegger. Era un festival por todos lados.
La gente del olimpismo, Ángel, ¿qué preferiría? ¿14 oros y ninguna más o 23 variadas?
Tres potencia mundial.
Eso, lo que te marca el medallero son los oros. Entonces,
claro, bueno, por eso digo. Hablamos de las 22, 23.
Pues, mira, Eri, tú pregúntale si me. Ahora que hablamos de que además el atletismo está apretando, y aunque hoy se nos escapa la de Peleteiro y puede meterse también ahí en la pelea, todos hablamos de que el piragüismo va a superar a la vela. Claro, vale, está bien. Pero es que la vela lleva 14 oros con el de Florian Trittel y Diego Botín, 14 oros, y los siguientes son ciclismo y piragüismo con 5. Entonces, ¿cuándo vas a alcanzar a los 14 de la vela? O sea, tienen que pasar 10 Juegos Olímpicos,
¿no?
Claro, claro. Te hablo de toda la historia del olimpismo español. 14 oros en vela y los siguientes 5 en ya te digo, en
es que ves el medallero.
En piragüismo y en ciclismo.
Ves el medallero y ves los de arriba. Ese China, 16 oros ya. Estados Unidos, 14, pero tiene 24 platas, 23 bronces. Esto es la estratosfera. Y luego ya equipos olímpicos europeos como Francia, Gran Bretaña, Italia.
¿Qué te gusta el medallero, eso, Ancán?
No es que me guste, es que es lo que mide. Al final, tú cuando terminas una jornada futbolística,
top 15, Swanker,
¿qué haces?
Acabaremos top 15.
Ya te vas a ver la clasificación. Pues esto es lo que prima o premia a los equipos. Y ver
¿Italia
un
dónde
oro...
está? Nuestro Italia, par latino...
Italia está octava con 6 oros, 8 platas y 5 bronces.
Italia hace tiempo que dejó de ser nuestro par, Eri.
No, claro, pero es que... Y pegaron un clic en Tokio brutal, si yo estaba allí.
Tú dices que en natación consiguen 4 medallas, eso es...
Nada, pero es que al final el mecenazgo deportivo que hay por otros países, las desgravaciones para las empresas que invierten en deporte, que sería el equivalente al planado en España, luego la tranquilidad de convertirlos en funcionarios para que se puedan dedicar al deporte durante la Olimpiada y luego ya después de los Juegos Olímpicos pues recuperar su puesto de trabajo como funcionarios. Pero, es que no tiene nada que ver. Y además es que no está bifurcado. El deporte en Italia, desde lo disciplinario hasta lo organizativo, lo lleva todo el Comité Olímpico del país.
A mí lo que me ha faltado después de Barcelona 92 es que España y se ha mantenido, pero no ha crecido. Se ha mantenido en ese entorno de las 22 medallas. Cuando no eran 17, eran 19. Yo creo que este año vamos a llegar cerca de 20. De ahí va a ser difícil pasar.
Sube.
Bueno, pero muy bien. Pero, por ejemplo, España no lo ha aprovechado para explosionar. Y sin embargo, mira, Gran Bretaña estaba normalmente en menos medallas. Se hicieron los Juegos Olímpicos en Londres y desde entonces están muy arriba.
Sin pasta es muy difícil.
Hombre, claro, Francia
si no las empresas meten pasta donde puedan sacar
pero cuidado
algo.
Cuidado que la pasta este año ha subido.
Depende de la fiscalidad que hay.
Claro,
y en España,
claro,
desde luego, no,
claro.
Oye, no
es que
sea muy bueno.
Que no se nos olvide que Cristina Buxa y Sara Sorribes van a pelear por el bronce justo antes del partido de Carlitos con Djokovic.
Eso es, lo que pasa aquí, Isa, es de las tres que podemos ganar mañana, que son Carolina, Ram y... Hablo de las que no están aseguradas, que Manuel y Alcaraz están aseguradas. De las tres que podemos ganar, yo la veo la más difícil. Y mira que estaba hablando con Anabel Medina y me dice que sí, que han recuperado bien y que aunque cualquier checa que saques a jugar el doble sabe jugarlo, porque siempre andan ganando todo lo que hay en disciplinas de dobles, que cree que Busi y Sorribes se pueden recuperar. A ver, sería importante porque para mí compensaría un poco. Yo siempre he contado con dos tenis y compensaría lo del Nadal Alcaraz, la verdad.
Muy bien. Angelito, descansa, mañana hablamos.
Abrazo, mañana
adiós.
Nos vemos.
Swankar, ¿te lo has pasado bien? ¿Has pasado el día con John Rahm?
He pasado el día en un campo de golf impresionante, el National Golf de Francia.
Le National Golf.
Sí, que está por la zona de Versalles. El pueblo ahora no me acuerdo cómo se llama. Está en las afueras de París. Y que realmente es un espectáculo. Son dos campos donde se juega el torneo olímpico. Ya se jugó ahí también la Ryder. Y desde luego estamos hablando de un torneo al más puro estilo de los grandes torneos de los circuitos americanos europeos. Así que se pasa muy bien en un campo como ese. Y encima viendo un español que es tratado como una estrella, porque es así.
Hombre, es que
porque es una
estrella. Mega estrella, claro.
Bueno, de hecho es...
Él estaba en esa Ryder, no fue muy protagonista, no jugó muy bien.
Lo tengo que repetir, es que es el deportista profesional de todos los que están aquí que mayores ingresos por encima de LeBron James o de Curry. Así que imagínate el nivel.
Stephen Curry.
Bueno, bueno. Pues a ver qué tal se le da mañana. Tiene competencia importante, ¿eh? Porque Schäffele es un pedazo jugador. Es un extraordinario. Está Tommy Fleetwood ahí a un golpe. Él está empatado con Schäffele y está Tommy Fleetwood a un golpe.
A uno. Y después tiene un montón todavía con menos 10, menos 9. El que no va a llegar es, desde luego, Puig, que se ha quedado ya en menos 5, que es está bien, pero para llegar arriba... De todas maneras, puede aparecer, lo dijo Ram también, alguien con un menos 9, como ha aparecido hoy el danés, y se mete arriba. O sea que si estás en menos 5, menos 6, y te metes en menos 9, puedes asustar, por lo menos.
Muy bien. Y para terminar, hoy hemos vivido un momento de mucha sensibilidad en la sintonía de Tiempo de Juego.
Yo me he emocionado, te lo digo de verdad.
Claro que sí.
Me han saltado las lágrimas cuando oí el...
Era Luis Malvar, que cuando se ha consumado la eliminación de la selección de balonmano, pues estaba entrevistando y se ha emocionado.
Si algo no se te puede reprochar nunca es que te dejes el alma dentro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me hubiese gustado acabar con otras sensaciones.
Te voy a pedir un favor, porque ya también me emociono. Te quiero ver en Los Ángeles. Te quiero ver en Los Ángeles, Lara, ¿me lo prometes?
Ya se verá qué es lo que pasa.
Era el testimonio de Lara González, que estaba que no encontraba consuelo la pobre. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
O sea, que no está mal emocionarse, no pasa nada. Es bonito, no, la gente se emociona.
Uno es antes que nada persona, ¿eh?
Hombre, claro.
Lara del vestuario, que habían estado hablando con Paco Velázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, que todo hay que decirlo, creo que ha estado hoy a la altura que corresponde a un presidente. Les ha dicho que pasen el duelo, que a partir de ahora hay que reflexionar, que hay que pensar, que las apoya totalmente, a ellas y al entrenador. Y creo que Paco Velázquez ha estado en su función de presidente. Por lo tanto, primero chapó para él. Las jugadoras han salido muy tocadas. Lo primero que me ha dicho Lara es, hoy estoy muy sensible. Y bueno, pues la entrevista ha transcurrido de manera normal y en un momento dado pues ella se ha derrumbado.
Lo dije antes de Melchor, claro, y lo digo ahora de Luis Malvar, profesional como la copa de un pino.
Claro, es que los profesionales también tenemos... Yo se lo decía a Luis antes, cuando he llegado del boxeo. Si hay una cosa que te descorazona son las lágrimas y la pena de los deportistas. A mí me ha pasado con José Quiles, por ejemplo, ¿no? Cuando has bajado del ring y estaba el pobre desconsolado que se le caían las lágrimas, dices, joder, qué pena te da. Me pasó con Laura, con la otra boxeadora, me pasó con Noemí en la gimnasia de trampolín. Y a veces te cuesta aguantar, ¿eh? Dices, joder, cuando ves que se caen tanto, sí, y que están tan apenados, te cuesta aguantar. Y muchas veces dices, oye, ejemplo, como sigas tú, sigo yo, y ya verás tú la que liamos.
No, yo te digo, por ejemplo, yo la he entrevistado y me he sacado foto con Sandy Barbosa, que hoy era su último partido, sin ningún problema, tanto ella como yo. Posteriormente con Marta López, otra de las guerreras históricas, que no sé si va a seguir o no va a seguir en la selección, pero quería una foto con ella. Y cuando ya ha venido Lara, bueno, pues Lara venía muy tocada, no nos olvidemos que es la capitana, y que yo creo que si España se clasifica para Los Ángeles a nivel femenino, estará allí, porque todavía tiene edad de estar allí. Y se ha roto, entonces pues de rebote te rompes tú porque las aprecias, porque sabes que han luchado todo lo que han podido, sí. Que no hay más, porque no hay más, que Ambrose Martín tiene mucho trabajo por delante de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28, si quieren estar allí, y que estamos en plena remodelación. Por lo tanto, ya te digo, ella se ha roto, yo me he roto, y bueno, ante todo, somos humanos, somos personas, y creo que cuando hay sentimientos, pues salen, ¿no?
Sí, señor. Mañana a ver qué tal sentimiento nos depara la selección masculina, que juega a las 9 de la noche contra Croacia y se juega al estar en los cuartos de final, así que ese va a ser otro
cantar. Espero que no vaya al gafe, porque desde luego se va cargando medalla tras medalla.
Tiene preparado los helicópteros Manolo para ese partido también, porque quiere montar un despliegue ya de...
No soy yo el gafe, ¿no?
No, si todos sabemos por dónde vamos.
Todo el mundo sabe quién
está hablando antes. De que si hay
hoy estuvo
los
también en el Estadio Olímpico.
Por eso, precisamente.
Patrocinadores, etcétera, etcétera. Más
pero
vale
no
que se dedicara a patrocinadores y no a ir paseándose por ahí de un sitio para otro y cargándose medallas. Me encanta.
Hala, Luis. que has empezado muy cariñoso, sí, y estás, sí, terminando, sí, ¿eh? Has cambiado, sí, el talante rápido.
Nada, aquí ya sabes que hay que dar leña al mono hasta que hable inglés.
Pero... Toma, hala.
Nunca nadie como aquellos árbitros croatas.
No,
ah, sí,
bueno,
sí,
bueno,
o el lobenos.
los macedonios, que son unos chorizos, los nacheques. Claro.
Hasta mañana, Luis, gracias.
Venga, a descansar, hasta mañana.
Adiós. La última hora del Madrid en New Jersey. Melchor, ¿cuál es la última hora antes de que empiece el partido? Hola, Mel, otra
bueno,
vez.
Pues, que están saliendo los jugadores tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona, han sobrepasado ya el círculo central, entre bengalas han salido en un pasillo, a la izquierda el Real Madrid, a la derecha el Fútbol Club Barcelona, que ya empiezan a posar de cara a los medios gráficos. Esto está a punto de arrancar el MetLife. No se ha llenado, pero yo diría que estamos cerca de esos 80.000 espectadores después del aguacero que ha caído.
Y la última hora del Barça, Víctor.
Pues mira, ahora sacando un confeti azulgrana, han tenido ese detalle la organización, también blanco por el Real Madrid, que juega de local el conjunto de Carlo Ancelotti, y del Barça. La última hora es que finalmente si Jules Koundé se queda fuera de la convocatoria, lleva apenas 3 días con la expedición aquí en Estados Unidos, se queda fuera de la convocatoria, pero Lewandowski es titular, Vitor Roque se ha quedado en el banquillo, es lo más llamativo, sobre todo en clave mercado, en cable mercado para el brasileño, para el delantero brasileño al que se le busca futuro.
Me está enseñando Melchor, Suancar, la foto que ha colgado Melchor en X, y joder, la imagen es espectacular del estadio. Muchísima gente y joder, un estadio enorme. ¿Eh?
Solo consiguen 2 equipos de la Liga Española en Estados Unidos. Es que
sí,
tenemos un deporte extraordinario, sobre todo a nivel profesional.
Sin duda alguna. Ganga, Avilés, estáis por allá, ¿verdad?
Estamos por aquí, Joseba, no os quedáis al final, ¿no?
No, nos vamos a verlo al hotel tranquilamente.
Mañana sí. Algunos nos tenemos que levantar a las 7 para irnos al Lunar Golf.
Para ir al baño y volver. También. A dormir también.
Pero mañana sí que me levanto a correr temprano.
Mañana
sí. A correr las cortinas, digo.
Mira cómo se ríen los pájaros en Madrid. Aprovecha que no estás ahí para reírse, ¿eh? Bueno, pues nada, os dejamos ya todo vuestro puli y empezamos con el partido. Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Les dejamos ya con el clásico.
Tiempo de juego. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga. Así es como estamos viviendo los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Este domingo no te pierdas Tiempo de Juego Olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
¿El bronce sabe a oro?
A mí me sabe a gloria.
Estamos en todas las competiciones.
Manolo, aquí estamos con la medallista. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo en Tokio con plena pandemia y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.